todo Chile.
Ya, vamos a retomar este tema también desde el punto de vista de los expertos, desde cómo impacta la economía, quiénes se van a ver más afectados por estas alzas en las cuentas eléctricas y cómo se ve también las propuestas que se han puesto sobre la mesa para poder ampliar el subsidio a las familias más vulnerables. Estamos en contacto con Carlos Smith, él es docente, investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, economista. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y bienvenido aquí a la prueba de ADN. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carla, Mauricio, gracias por la invitación.
Gracias, Carlos. A ver, me imagino que ya has visto parte de lo que hemos estado informando acá también, de esta nueva propuesta del gobierno. Se habla de triplicar la ayuda para aquellas personas a las cuales se les va a aumentar a partir de hoy las cuentas de la luz luego de descongelarlas. En una primera mirada, ¿cómo ves lo que ha estado pasando con esta discusión y con las acciones del gobierno en particular? Después de que el ministro de Hacienda en su momento dijo que esto no había más plata, digamos, para subsidios, pero terminamos con este anuncio del ministro de Energía donde parece que la plata la van a sacar de algún lado.
Sí, claro, uno entiende también que políticamente es muy costoso no hacer más, digamos. Finalmente es compleja esa situación, más cuando nos estamos entrando, digamos, a un tren de elecciones, ¿no es cierto?, a partir de un par de meses más. Pero de todas maneras, claro, al final los recursos son escasos y por lo tanto, si vamos a gastar más en esto y triplicar la cantidad, esos 20 millones de dólares, finalmente de alguna parte tienen que salir y eso significa hacer menos cosas. O sea, el Estado va a tener que reasignar, va a tener que ingresos que hubiesen sido para otras cosas. Hoy día, además, muchas demandas, ¿no es cierto?, sociales en distintas cosas. O sea, el gobierno todavía tiene adelante un CAE, que algo quieren proponer. Entonces, finalmente se van quedando sin recursos para hacer otras cosas, a no ser que tomemos malas decisiones o peores decisiones, que sería endeudarnos, por ejemplo.
O congelar, volver a congelar.
No, eso sí que es peor, porque finalmente es chutear el problema hacia adelante y además hoy día esas cuentas pueden subir, o sea, la deuda que tenemos, estos 6.000 millones, que son prácticamente 3 puntos del PIB, perdón, de 2 puntos del PIB, estamos hablando de que está subiendo alrededor de 3 millones de dólares diario. Entonces, al final alguien lo va a tener que pagar. Si al final, como decían por ahí, las cuentas hay que pagarlas, entonces esto simplemente es trasladarlo y quizás a otro gobierno, y eso puede ser peor aún.
Ya, por ahora la alternativa no es chutear esto otra vez, es hacer que las alzas se produzcan, pero buscar la manera para poder beneficiar con este subsidio y en el fondo matizar estas alzas para más familias. Hoy día se ha hablado de una posibilidad de presentar un proyecto para triplicar la cantidad de personas que pudieran acogerse a este subsidio. Y como vías de financiamiento, se habla de una sobretasa al impuesto verde, específicamente impuestos al carbón, también en el cargo por servicio público, y una mayor recaudación a través del IVA. Esto último me genera harta duda, todo nos genera duda porque estamos a la espera del detalle, pero ¿recaudar más a través del IVA no termina siendo regresivo y también afectando más a las personas que menos tienen?
Es que lo que se entiende hasta ahora es que va a haber más recaudación porque las cuentas van a ser más caras y todos estos servicios tienen pago de IVA. Por lo tanto, como el valor es mayor, la recaudación por concepto de cuentas de la luz va a ser mayor y entonces voy a sacar plata de eso. Lo que dicen son 120 millones de dólares. Esas son las cifras que andan dando vuelta. 120 millones de dólares de mayor recaudación por el mayor valor de la energía que van a ver en estos meses. Por lo tanto, desde ahí mismo saco.
Ya, es como que no es cualquier IVA,
lo vamos a pagar nosotros mismos, digo, claro, no es cualquier IVA, efectivamente, no es subir el IVA en un punto. A la larga, claro, finalmente es recaudación, ahora recaudación que podrían haber usado para otra cosa. Ahora, la gracia que tiene particularmente las cuentas de luz o de agua, es que es mucho más fácil que otros subsidios de focalizar, porque uno puede saber a ciencia cierta cuánto es lo que consume un hogar, por ejemplo, de muy bajos ingresos, y por lo tanto uno podría decir, bueno, yo le voy a subsidiar a esas familias que tienen un cierto consumo, hasta cierto consumo, lo que pasa hoy día con el agua, ¿no es cierto? Algunas municipalidades que dicen, bueno, hasta cierto consumo yo subsidio, de ahí para adelante lo libero. Entonces, es más fácil que otros subsidios generales o algunos bonos y cosas de ese tipo, de poder focalizar realmente en los que más lo necesitan.
Ya. Ahora, el tema de tratar de financiar esto, al final es meterse la mano en un bolsillo para ponerle la plata en el otro, ¿o no?
Sí, claro, de todas maneras, si finalmente de alguna parte tiene que salir y si no va a ser, y si no es eso, es otro programa, es algo que va a quedar sin dinero al final. Entonces, y uno entiende que políticamente es costoso, pero también hay que ayudar a la gente que de verdad va a tener problemas financieros. Y aquí hay el gobierno, los políticos en general, hay que hacer como un mea culpa. Finalmente, en ningún caso se explicó que esto había que pagarlo después. Entonces, eso yo creo que fue, a lo mejor a nivel político, pero la ciudadanía, decirle, bueno, le pedimos un crédito a las empresas, pero esto hay que pagarlo después. No es gratis, digamos, nada es gratis.
Ya, ¿qué pasó? Porque es una pregunta que nos hemos hecho ya aquí varias veces, se la hemos hecho también a las autoridades y hemos tenido respuestas distintas, pero ¿qué pasó con esto de que la irrupción de manera muy masiva a esta altura de las energías renovables no convencionales, la eólica, la energía solar, que hemos visto, digamos, es cosa de salir a cualquier punto del país para ver la cantidad de fuentes de energía que han llegado a nuestro país, que esto iba a ser no solo más barato, sino que además iba a traspasar a cuentas? ¿Qué pasó con esa promesa?
Mira, hay varias cosas. Cuando, de hecho, en algún minuto hace el año 2016, los nuevos contratos iban a bajar la licitación, iban a hacer más barata, con un dólar sí mucho más barato, 650, $690. Hoy en día el dólar está mucho más caro. Además, están indexados a varias cosas. La verdad es que la tarifa es bastante compleja. Está indexada a la inflación de Estados Unidos, que también fue mayor, etcétera. Y por otro lado, lo que ha pasado hoy aquí también en esta inconsistencia y nada, esto no poder ver como ver todo en el corto plazo y no mirar un poco más allá. Lo que ha pasado, por ejemplo, con las energías renovables no convencionales es que muchas de las fuentes de eso, donde se genera eso, están lejos de la transmisión y la transmisión ha subido mucho, más que la generación. La generación ha sido más barata, pero la transmisión de eso, que no es cierto, que hacen otras empresas donde hay costos distintos, ha sido mucho más caro, porque además está muy lejos de esa transmisión, por lo tanto ha encarecido el costo de llegar a esa fuente de generación de energía.
O sea, en esa lógica, suerte que no se construyó Hidroaizen.
Claro. No, y la verdad es que yo insisto en esto, que de repente nos falta como país y en muchas políticas mirar un poco, no solo el impacto, porque cuando se decidió congelar, uno dice el impacto hoy día es que no van a subir y la gente está feliz, ok, pero miremos la propagación, o sea, estamos hablando de 5 años después, seguramente esto lo vamos a tener no solo este año, sino que el próximo año también. Entonces, eso nos falta, nos pasó con los retiros, nos ha pasado con un montón de cosas que yo creo que ya está bueno que aprendamos y que empecemos a mirar un poquito más hacia adelante, incluso más allá del gobierno de turno, ¿no?
Ya, y mirando hacia adelante, también yo me pregunto qué pasa con esta idea de poner impuesto a las centrales a carbón, pensando en que Chile tiene una meta de ir descarbonizando su matriz, se deberían de aquí al 2030 apagar todas las termoeléctricas, y se busca por esta vía paliar estas alzas de la luz y además rebajar hasta en un 7% de forma permanente la energía. ¿Eso es viable? Si es que en el fondo el carbón va en retirada.
Yo creo que no, yo creo que, o sea, puedes recaudar algo hoy, pero efectivamente, tal como tú dices, Carla, esto se va a acabar muy luego, se están acabando, y por lo tanto puede servir para el momento, pero no más allá. Yo creo que la solución debería ir, por otro lado, focalizar bien, gastar lo que hay que gastar, eso significa no poder gastar en otra cosa, y empezar y finalmente dejar sincera esa cifra y que no nos vuelva a pasar de nuevo. Finalmente, tenemos que pagar el costo de la real generación, porque además, el no cumplir eventualmente en el futuro, pensar que esta es la forma, nos puede traer un problema porque después es muy difícil sacar estos subsidios. O sea, a este gobierno le va a ser muy difícil después decirle se acabó. O sea, esto se entrega en octubre, pensando en todo lo de aquí, ¿no es cierto? La acumulación de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero ¿y después de eso qué? Bueno, la gente que lo recibió va a decir, pero todavía me cuesta pagarla. Va a ser difícil políticamente hablando, además con las elecciones que se vienen.
Y desde ese
Entonces,
punto, no, por
sí,
favor.
dime.
Ya, no,
No.
que te iba a preguntar desde el punto de vista justamente del bolsillo, ¿no? De la economía del bolsillo, de la microeconomía. Cuando estamos hablando de alzas de 30, 40, 50% en la cuenta, de verdad, yo no sé si es significativo el ahorro que cada persona que nos está escuchando en su casa puede hacer para tratar de, con un cambio de conductas, en definitiva, tratar de que ese aumento de precios no sea tan significativo a fin de mes.
No, yo creo que es muy marginal. Muy marginal, hay cosas que consumen en general, por ejemplo, el uso del refrigerador, que es vital, debe consumir más o menos el 30% de lo que de la cuesta, digamos. Entonces, hay cosas que claro, marginalmente uno puede empezar a desenchufar cosas, hacer algo de eficiencia energética puede impulsar, sin duda, pero yo creo que es bastante marginal. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a tratar de ser siempre, ojalá, más eficiente y pensar bien en el sistema. Tema completo hacia adelante, de mejores licitaciones, de tratar de bajar los costos, de generar más energía barata. Y hoy día tenemos un problema en la permisología en términos de lo que se están demorando los proyectos de energía más barata, que yo creo que tenemos que solucionar. Esto es una mirada un poquito más de largo plazo.
Sí, porque estaba revisando también algunos informes a nivel de precio al consumidor. Chile sigue teniendo unos precios de los precios más altos junto a Uruguay, entiendo. Yo no sé si el resto de los países les sale más barato producir, transmitir y distribuir energía, o es que hay mucho subsidio estatal cruzado ahí.
Sí, hay hartos países que generan subsidios, pero yo creo que también tenemos, claro, tenemos una geografía bastante particular y eso encarece un poco el sistema. Pero yo creo que se pueden generar subsidios, insisto, bien focalizados, y eso yo creo que el Estado tiene que seguir haciéndolo. Hay gente que dado los ingresos, ¿no es cierto?, la informalidad, etcétera, que finalmente hay que ayudarlos, pero hay que sincerar las tarifas. Yo creo que hacia allá tenemos que ir, sí o sí.
Ya, Carlos, he escuchado y me ha tocado conversar con algunos parlamentarios oficialistas que dicen que aquí también hay un problema del modelo de generación eléctrica, bueno, de transmisión y distribución, pero aquí particularmente de generación, que es la que tiene el mayor impacto en estas alzas, un 70% según se ha explicado. Dicen, por ejemplo, que habría que a lo mejor revisar los contratos, las rentabilidades que están aseguradas para las generadoras. Hay otros incluso más radicales que dicen que no puede estar, no sé, la generación eléctrica y su distribución y transmisión en manos de inversiones extranjeras. ¿Qué mirada tienes tú de eso?
No, yo tengo la mirada de que efectivamente hay algunos contratos que son antiguos y son caros y que se van a ir acabando. Eso sí, en los próximos años, 2025, 26, 27, lo que queda de este decenio, se van a ir acabando y seguramente los nuevos contratos van a ser mucho más baratos. Yo creo que el modelo, a mí, como dicen, como dijo un gran líder chino, no me importa. De qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Es decir, finalmente, si tenemos energía limpia, me da lo mismo quién lo haga. Yo creo que en ese mercado hay competencia. El problema es que la generación, estoy hablando, el resto son la distribución local, ¿no es cierto? Y el otro, y la transmisión son monopolios naturales. Pero en ese mercado yo creo que a medida que vayan pasando los años, estos años, pocos años, vamos a ir teniendo energía más barata. Yo creo que tenemos que solucionar el tema que les había hablado de antes, que finalmente un montón de proyectos de energía mucho más limpias, además, y más baratas, están hoy día, pero se han ido retrasando. Antes eran mucho más rápidos, hoy día son mucho más lentos, los permisos son mucho más lentos, se judicializan, y eso hoy día está generando un problema de precio a todos nosotros, finalmente. A veces por cosas bien políticas, diría yo, que se solucionan más por esa vía que por la vía, digamos, de judicial, que hoy día está en la vía judicial, pero que hay varias trabas políticas ahí bien, bien importantes.
Carlos, estamos conversando con Carlos Schmidt, docente, investigador del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. No sé si lo han alcanzado a ver ahí en la academia, pero comentábamos hace un rato el tema de los paneles solares. Con el nivel de precios que va a alcanzar la energía en nuestro país y comprendiendo que también hay una serie de subsidios que también se entregan a aquellos hogares que puedan instalar paneles solares, ¿vale la pena? ¿Se hace más rentable? ¿Es algo que de verdad convenga el instalar paneles solares, por lo menos para mitigar parte del costo de la energía que se consume en casa?
Sí, yo creo que sí. Hoy día han bajado bastante los precios. Yo tengo, también hay una esperanza por ahí que los chinos que están teniendo problemas para ingresar sus paneles solares, particularmente a Europa, empiecen a inundar el mundo de paneles solares más baratos, lo cual sería una buena noticia para nosotros eventualmente. Pero claro, depende del lugar también. O sea, en términos de factor de planta, pensemos en el norte de todas maneras. A medida que nos vamos alejando hacia el sur, eso empieza a ser menos rentable. Por lo tanto, pero de todas maneras es una alternativa viable. Yo creo que hay que evaluarla en cada caso, pero es una buena alternativa. Yo conozco casos cercanos a nivel micro, así la familia que lo ha hecho, y la verdad es que el ahorro es muy significativo.
Claro, lo que pasa es que la inversión inicial es alta, digamos, o sea, por una casa son
Claro.
3, 4 millones de pesos que evidentemente no cualquiera tiene, aun cuando se sabe, así como con los vehículos eléctricos, ¿no? Que en el largo plazo también termina saliendo más rentable.
Claro, ha ido bajando un poco el costo, y también uno puede hacer un mix, digamos, y partir con ciertos niveles menores o para ciertas cosas, generar cierta energía, pero claro, ahí yo creo que hay que ir buscando esas alternativas más baratas. Yo creo que tenemos que aprovechar estos temas geopolíticos de repente, o de comercio internacional que se están dando, y yo creo que se pueden aprovechar esas cosas para llegar con productos más baratos y darle acceso. Y si hay que subsidiar algunas casas, de hecho, desde el punto de vista del gobierno también ha entregado casas con este sistema, o en parte para calentar agua, etcétera. Yo creo que eso es una buena política, digamos, y yo creo que debería seguir fomentándose.
Bien, pues le queremos agradecer a Carlos Smith, él es economista, docente e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, por haber profundizado en este tema que se ha tomado la agenda y probablemente va a seguir siendo así durante todos estos días. Muchas gracias, ¿eh? Que tengas una buena tarde-noche.
Buenas tardes a todos, que estén
Gracias.
muy bien. Chao.